y demás, en torno a la reestructuración que está haciendo Estudiantes en el fútbol infanto-juvenil, y por eso se vino hasta aquí Juan Martín Aiello, que es uno de los dirigentes responsables y a quien le agradecemos que tenga un ratito para charlar con nosotros. Juan Martín, no te dicen ni en tu casa, ¿no? Te dicen todos Mosqui.
Exactamente, sí.
Bueno, y entonces te decimos, bienvenido Mosqui, queda feo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
No, estoy acostumbrado a eso y así me gusta, así que dígame Mosqui.
Bueno, perfecto. La primera pregunta es... sacarnos una duda que teníamos con Diego, con Nico, y que me parece fue un poco de la mano con lo que pasó en la semana, ¿no? Pero, ¿se puede hacer algo más sobre el tema Espina? Porque, te digo lo que charlamos nosotros, ustedes abren el club, les dan educación, les dan formación futbolística, les dan ayuda psicológica, les dan alimentación pertinente. No puede ser que empiecen a hacer contratos a diestra y siniestra para que los pibes no se vayan. Ahí me parece que hay una influencia directa del chico, de la familia y de los representantes, ¿no?
Absolutamente. El club, como vos decís, le brinda a los chicos la formación tanto en la educación, alimentación, contención psicológica, deportiva, obviamente. Bueno, el club hace un gran desgaste para formarlos. Por eso es que no se puede funcionar a partir de la presión de que quieran llevarse un chico a otro club y ahí hacer un contrato. No funciona así, porque si no habría que hacer un contrato cada vez que tenés una amenaza de que un chico se te vaya. En este caso en particular, el chico estaba en una evolución absolutamente natural para un chico de esa edad, jugando en quinta división, era el capitán de su categoría y estaba en ese desarrollo y digamos jugándosela para llegar al plantel profesional previamente a la reserva. Bueno, en ese caso en particular es que nosotros decimos, bueno, ahí está la bronca nuestra de que se quieran llevar al chico de esa manera. Estudiantes invierte mucho en la formación de jugadores y cuando te ocurre una cosa así tenés que fijar una postura vehemente para defender tu derecho como club y todo lo que hiciste, en este caso por Jerónimo Espina, pero por un montón de chicos más, que como lo ven, esto no sucede a diario, no es que se van chicos constantemente. Entonces, bueno, en eso es donde ponemos el foco, en que los chicos, sus familias y sus representantes entiendan el sacrificio que hace el club para formarlos, y obviamente para que se desarrollen dentro del club y no que se los quieran llevar de esta manera.
Tengo una más que tiene que ver con esto en particular, y va de la mano con, entre otras cosas, el rol de los representantes, porque surgió de dos representantes que ya habían hecho negocios con el club, creo que tenían una relación cordial, y lógicamente eso tiene una influencia directa a la hora de tomar la decisión que finalmente terminaron tomando. ¿Los sorprendió la actitud de Curti y de Pautazo o no?
La verdad que son dos personas que ya habían actuado de esta manera. Nosotros habíamos podido contener alguna situación y no creíamos que esto se iba a repetir. Cuando rascás un poco en el caso Espina, por ejemplo, te das cuenta que son ellos los que terminan fogoneando la salida del jugador, porque lo están ofreciendo en distintos clubes.
Porque además no es faltar el respeto, pero vos sabés que si no está el video, la carpeta, el llamado a los directores deportivos de Europa, de los representantes, es muy difícil que los grandes clubes también te vengan a un chico tan chico a querer arrebatártelo de esa manera. Para mí es de acá para allá que nace, pero es mi visión, ¿eh? Por ahí me equivoco.
Es así, es como vos lo decís. Puede pasar, como fue el caso de Juan Foyt, que en ese momento yo era secretario de fútbol amateur, y había veedores que lo estaban siguiendo, lo marcaron, jugó 10 partidos en Estudiantes, lo vendieron afuera, lo vendieron al Tottenham. Estudiantes lo vendió al Tottenham, claro. Lo vino a buscar el Tottenham.
Bueno, Mosqui, pero fue campeón del mundo, es decir, tenía una proyección.
Bueno, por eso mismo digo, creo que en este caso de Espina y en otros casos que por ahí han querido arrebatar al jugador del club o de los clubes, aceleran los procesos, buscan acelerar un proceso. No conozco un caso que haya terminado bien para el chico que se fue de esta manera. Brian Sarmiento, que es por ahí el caso emblemático dentro de Estudiantes. Creo que es el caso emblemático en Estudiantes.
Se le inventó un trabajo al padre ficticio para hacer como que iba a Santander a reunificar a la familia.
Absolutamente. El chico la semana pasada o la anterior en televisión siguió pidiendo disculpas y siguió diciendo que él se equivocó yéndose esa manera de Estudiantes.
Fíjate cómo quedó marcado emocionalmente para toda la vida.
Totalmente. Después el chico hizo su carrera, le costó, pero él dice, yo me equivoqué, a mí me sacaron de Estudiantes mal, yo tendría que haber seguido ahí. Entonces, la gente que asesora a los chicos, que deben ser la familia, el entorno, y obviamente los representantes, tienen que cuidar, tienen que contener y no se tienen que apresurar. Los clubes en Argentina, a los juveniles, les generan el contexto para llegar. Yo puedo hablar de Estudiantes, que lo hablo además muchas veces con chicos del club que hoy integran el plantel profesional, y te cuentan cómo a ellos el mismo plantel del momento les generó el contexto para estar cómodos y que puedan desarrollarse dentro del plantel profesional. Entonces, tienen que confiar en los clubes. Nosotros estamos encima de los chicos, las estructuras de juveniles y de fútbol profesional en Estudiantes están encima de los jugadores y buscamos darle lo mejor para que ellos exploten dentro del club y después el club pueda venderlos y ellos puedan triunfar y hacer la carrera donde sea.
¿Qué rol tuvo la familia en este caso, teniendo en cuenta que hay muchas veces en donde por ahí por falta de oportunidades no pueden tener una formación correcta y nada, todos cometemos errores, pero también todos podemos volver atrás sobre nuestros pasos? En este caso, ¿cuál era la contención que había del chico? Y a la vez pregunto si la familia potenció la salida o en algún caso dijo no, por ahí tenemos que evaluarlo, tenemos que charlar. ¿Cómo fue ese proceso en particular?
Yo a la familia no la conozco, no tuve contacto con ellos. La semana esta que pasó, no, la anterior, el día jueves o viernes, nosotros habíamos citado a Jerónimo para que venga a hablar con Pablo Quattrocci y con Marco Nacelleri. El jugador vino al country con su padre y con Martín Pautazo. Fue una reunión rápida porque se generó un intercambio de ideas que terminó rápidamente la reunión. Y eso generó que al día siguiente, el día sábado por la mañana, los padres del jugador, su padre y su madre, vinieron al country a hablar con el presidente, con Martín, los atendió, tuvieron una charla extensa. De hecho, yo llegué al country y ellos estaban hablando y hablaron un rato largo más. Yo no intervine en esa reunión, pero bueno, en la que Martín fijó la posición del club, obviamente de forma absolutamente respetuosa, escuchando a los padres, escuchando sus razones, pero fijando la posición del club, que era cualquier situación que busque llevarse al jugador era un arrebato hacia el patrimonio de Estudiantes, porque Jerónimo no deja de ser patrimonio de Estudiantes. Quedaron en que el día lunes pasado iban a dar una respuesta, la respuesta nunca llegó, la estábamos esperando, y como dije y dijimos en todos lados, el jugador será bienvenido si regresa al club, haremos como aquí no ha pasado nada y continuaremos, pero bueno, hace una semana que no tenemos noticias de Jerónimo.
En relación a esto quiero preguntarte, porque en las últimas horas trascendió que Fernando Cuchunchoglu iba a trabajar como coordinador de las divisiones menores, que Pablo Quattrocci iba a ser solamente entrenador y que Marcos Angeleri iba a ser director deportivo del club. Primero te pregunto si es correcta la información y segundo te pregunto por qué tomaron estas medidas en este momento.
No, la medida se da en este momento, la veníamos trabajando desde el año pasado. Veníamos hablando con Pablo del desgaste que él sufría en la doble función. Veníamos conversando mucho con él, diciéndole, bueno, tómate un tiempo y pensá dónde te ves mejor. Uh-huh. El año pasado él ya nos había dicho que él, no que se veía mejor, porque tenía más ganas de dirigir. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a buscar un nombre que nos pueda dar una mano y completar la estructura en el cargo de coordinador, porque habiendo Pablo elegido la función de técnico, nosotros apuntamos siempre a un coordinador, porque claro, Siempre quisimos seguir contando con Pablo en la función que él quisiera. La verdad que fue una búsqueda larga. Habíamos tenido algún contacto con Fernando el año pasado, muy a principio de este año, pero bueno.
¿Evaluaron al Chavo ahí?
No. El Chavo está dirigiendo y la verdad que yo hace un tiempo que no lo veo al Chavo, pero Marco sí sé que lo ha visto y bueno, el Chavo estaba con esa idea de seguir dirigiendo, así que...
Es Fernando solo y en la estructura de Quattrochi sigue toda, o es Fernando con alguien más?
No, Fernando viene solo.
Están conformes con el resto de la estructura.
Sí, ¿no? Fernando hará sus evaluaciones, claro, y hará los retoques que él considere a medida que pase el tiempo, pero Fernando viene solo a trabajar solo y a adaptarse a la estructura con la que cuenta. En esta reestructuración del fútbol, bueno, ustedes bien saben, si los estaba escuchando en la previa, comentaron todo el trabajo que había hecho Agustín. Nosotros estuvimos prácticamente 2 años con el cargo que deja Agustín vacante, con el equipo de trabajo, que era el mismo que estaba Agustín, que habíamos sumado a Marcos con la renovación de la gestión, con el inicio de la gestión de Martín. Marcos ocupando un rol muy cercano a lo que hacía Agustín, y creo que con el ingreso, la llegada de Eduardo, creímos que era el momento oportuno para que Marcos dé el salto, deje su cargo en comisión directiva y bueno, se dedique de lleno a la dirección.
De esa forma, ustedes, imagino, ¿no?, lo que logran al mismo tiempo es, por ejemplo, no quiero decir que el dirigente no le dé horas al club, que se entienda, pero si es ya un cargo rentado, vos le podés exigir, bueno, determinada carga horaria, funciones específicas, que de repente sus tareas privadas, particulares, las dejo un poco a un lado para que tome las riendas con más potestades y además con más atribuciones y más obligaciones, ¿no?
Sí, es así. Nosotros creemos que Marcos tiene que estar full time, entonces creíamos que la solución de ocupar el cargo que había tenido Agustín estaba dentro con Marcos. Los que estábamos en fútbol no teníamos ninguna duda de eso. Lo que pasa es que, bueno, estando en comisión directiva también veíamos que Marcos estaba desarrollando su función y desde ese lugar, pero con la llegada de Eduardo ya tomamos la determinación, sabíamos que era Marcos, que había que volver a ocupar ese cargo y, bueno, fuimos por él y acá estamos.
Estamos charlando con Juan Martín Aiello, que es uno de los principales dirigentes vinculados con el fútbol de Estudiantes. Y está explicando parte de esa reestructuración que habrá en el corto plazo, que en realidad ya está en funciones dentro de Estudiantes. Nos permitíamos evaluar nosotros que, hasta por una cuestión lógica, son muy importantes las estructuras más allá de los nombres. Y un poco esta es la estructura que Estudiantes planifica rumbo al futuro. Es decir, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque lo charlábamos con Nico y con Diego en la previa, decíamos, y en un momento Verón no va a estar más. Y esa fortaleza que significa tener una figura como Verón, para el adentro ni hablar, pero también para el afuera, resulta muy importante. Verón no se va a ir nunca del club, eso está claro. Ahora, puede ser diferente la función que cumpla dentro de comisión directiva. Un poco, y entre comillas, empiezan a planificar de acá a un año y medio aproximadamente, una realidad sin Verón en el día a día.
No, a ver, nosotros desde que tomamos el club en el año 2014, siempre trabajamos con estructuras y con grupos de laburo. Creo que en eso nos hemos apoyado siempre. Los grupos de laburo, yo puedo hablar del de fútbol, que es el que integré desde que estoy con Sebastián, y en aquel momento, en los inicios con Agustín, son los que nos hemos apoyado para gestionar el club. Nosotros hace casi 10 años que tomamos el club, porque si yo tuve la suerte y el privilegio de estar al lado de Sebastián cuando él dejó de jugar por primera vez y toma el cargo de él de director deportivo junto con Agustín la primera vez. Siempre hablamos de armar grupos de trabajo. En 10 años los grupos hay que ir renovándolos o reforzándolos para ir encarando lo que viene. Y bueno, en eso estamos. Armando grupos, siempre pensando en gente que nos puede dar una mano y puede potenciar el trabajo que venimos haciendo. Y bueno, por ese camino vamos en el nombramiento de Marcos también, ¿no?
En este momento, con Domínguez, se está retomando la idea madre que tuvieron siempre ustedes, la de potenciar juveniles, que por ahí con el ruso estuvo un poco en pausa.
Sí, también escuché lo que hablaban.
Porque era por una cuestión hasta generacional, ¿no?
Sí,
de los técnicos.
Y era una cuestión del momento también. El ruso vino a hacer un trabajo que nosotros en ese momento necesitábamos.
Que tenía un objetivo determinado.
Absolutamente. Creo que lo hizo muy bien. Creo que el final fue un poco el desgaste después de un año y medio, que bueno, empieza a tener muchos procesos. Y sí, es verdad, el ciclo del ruso tuvo poca participación de juveniles. Pero en ese momento era lo que necesitábamos. Nosotros veníamos del ciclo del Chavo con muchos juveniles, en un año rarísimo para todos, de pandemia y difícil para gestionar. Y bueno, llegó un momento que fuimos a buscar al Russo y le dijimos, bueno, hoy necesitamos esto.
Resultados ya, digamos.
Claro, a todos nos gusta el proyecto y el proceso del juvenil que viene, te da en lo deportivo acá en el club y después lo puedes vender al exterior. De hecho, de eso vivimos. Bueno, en un momento hubo que apuntar un poquito a otra cosa. Veníamos de terminar el estadio, la cuestión económica no era menor. Entonces, bueno, influyen un montón de cosas. Por eso, a la hora de analizar, hay que analizar, hay que hacer, es un abanico de cosas, no es el momento puntual. Hay que ver por qué se llega a ese momento y qué se necesita en ese momento. Entonces, bueno, siempre se busca darle continuidad a los proyectos. Puede haber cambios de nombres, pero siempre en la búsqueda de objetivos. Pero en ese caso puntual del Russo, creo que lo buscamos para que haga un laburo puntual. Lo hizo a su manera. Nos dimos un abrazo cuando se fue. Y aquí estamos de nuevo con un proyecto que de movida miró para el fútbol juvenil y está utilizando y enriqueció el plantel profesional con juveniles del club.
¿Es de esperar que cada vez haya más cuadros profesionales dentro de los equipos que trabajan con el fútbol en general? Digo, porque el cargo de Marco va a ser rentado y me da curiosidad saber si van hacia ese camino. Decir, che, esto cada vez es más profesional en todo el mundo y la única manera que tenemos nosotros de adaptarnos es hacerlo profesional.
Sí, la verdad que el club a lo largo del tiempo en los lugares que considera
profesionalizó
y nosotros seguimos por el mismo camino. Vos en la diaria ves muchas cosas como dirigente que decís, bueno, acá necesito una persona, pero hay que ver si también si conseguís a la persona. Entonces, cuando la conseguís, estás convencido, vas por la profesionalización del área. En el mientras tanto, el grupo de trabajo va soportando el día a día de alguna manera y hasta encontrar la persona indicada. La respuesta es que sí, que en lo que se pueda y consideremos que hay que profesionalizar, lo haremos, porque una persona full time se rinde más que un dirigente
part-time.
Ahora, yo soy un defensor absoluto de la decisión amateur, si se quiere, del dirigente y la ejecución profesional de la estructura que está en la diaria del club.
Que es un poco lo que lograron ustedes lograron y que es muy difícil de implementar, ¿no? Es muy difícil porque el tipo que viene amateur y lo tenés que convencer de que tiene que haber profesionales porque rinden mejor, parecía que era una utopía cuando empezaron y sin embargo lo pudieron hacer sin problemas.
Es así. Y creo que todos los dirigentes que hace tiempo estamos en el club nos apoyamos mucho en la estructura profesional porque es absolutamente necesario. Yo gestioné 6 años del fútbol juvenil apoyándome siempre en los coordinadores de turno, primero en Armadecio y después en Pablo, y estando tranquilo de que cuando yo no estaba ellos eran mis ojos ahí adentro y me reportaban absolutamente todo.
No, que la decisión siga siendo del dirigente en realidad.
Totalmente.
Que el profesional asesores, gestiones, tome ciertas decisiones, pero que la decisión final, que tiene que ver con cuestiones estratégicas, tenga que ver con los dirigentes y no con gente profesional que no sea dirigente.
Exactamente, por eso es siempre la frase por ahí que utilizo es decisión amateur, ejecución profesional. Uh-huh. Porque creo que tiene que ser un poco así. El dirigente está para pensar el club que quieren los hinchas, para eso los eligen, y busca a la gente que lo puede ejecutar y llevar a cabo.
Juan Martín, gracias por haber venido, por darte una vuelta y por hacerte un ratito de tiempo para explicar un poco más de esta reestructuración general del fútbol de estudiantes que comenzó a mitad de semana, que confirmaba un poco el presidente en la radio, y queríamos tener algunos detallecitos más que resultan muy interesantes para la gente que viene para la cancha. Así que gracias por estar.
Bueno, gracias a ustedes, buenas tardes y a disposición siempre.
Ahí estaba Juan Martín Aiello, Mosqui Aiello, que toma la determinación de charlar, de explicarle al hincha, al socio de estudiantes que se viene para la cancha en relación a esto que ha sido el tema de la previa.